Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la bienvenida, la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto por la 89.7 y en todas nuestras plataformas, por cierto, también para llegar a cualquier parte del país y a cualquier parte del planeta. Es lunes 2 de mayo del 2022 y el día después de la celebración del Día del Trabajador, que lamentablemente termina con incidentes, termina con disturbios, termina con saqueos y, lo peor de todo, con personas heridas a bala en una marcha llevada ayer en la comuna de Estación Central, que ha dejado una serie de interrogantes y también muchos cuestionamientos a lo que ocurrió el día de ayer. Condena transversal de estos hechos de violencia ocurridos durante la marcha del Día del Trabajador. Vamos a hablar de eso en esta jornada de Duna en Punto. También le vamos a contar de las entrevistas que ayer ofreció el presidente de la República, Gabriel Boric. Muy temprano en la mañana nos despertamos con la entrevista al Diario de la Tercera y terminamos en la noche con una entrevista al Canal Público, a TVN. Anoche, más de 40 minutos estuvo conversando el presidente Boric, dando luces y anticipando temas que se nos vienen bien importantes en todo tipo de materias. Habló de economía, habló de reformas que se vienen, habló también de la Convención Constitucional. ¿Cuál es el ánimo que hay en el gobierno y también lo que podría ocurrir después del 4 de septiembre, que es la fecha del plebiscito de salida de lo que se está trabajando en la Convención Constitucional, que, dicho sea de paso, esta semana podría tener o ver la luz al final del túnel, el sistema político que podría llevar la nueva Carta Magna? Así estamos partiendo este Duna en Punto. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días. Aquí estoy con un poquito de frío, la verdad, porque así, ¿sí?, ya las mañanas son frías, aunque no tanto.
Anoche estaba bien fría.
Estaba helado, sí.
Eso de las 12, 12 y media de la noche estaba bien fría,
sí,
la noche.
Y como la madrugada es importante, la levantada es. Y vale la pena consignarla, la verdad es que sí, hace frío. A esta hora, de hecho, hay 4,9 grados de temperatura, pero se espera una jornada súper rica. 23 grados la máxima y mañana ya va a ser calor, derechamente. 26 grados para mañana en la región metropolitana.
O sea, en el horizonte de precipitaciones en el corto o mediano plazo no se ve nada.
No, nada, nada. Ni aquí, ni en Valparaíso, ni en Concepción. A quienes nos están escuchando, en Puerto Montt, sí, de hecho, se espera chubasco. Perfecto. Pero para mañana recién.
Ah, recién, ya. Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la temperatura en esta jornada, y en esta jornada vamos a tener a nuestros infiltrados, como siempre, acá en el Duna en Punto. Vamos a estar con Gloria Faúndez, que nos viene a contar sobre el plan B para la Convención Constitucional. ¿Qué se está pensando en el gobierno? Hay algunos senadores que dialogan, conversan respecto a lo que podría ocurrir el próximo 5 de septiembre. Bueno, de eso y más hablamos con Gloria Faúndez. También estará con nosotros en nuestra jornada Mariana Marusic, que nos trae el sueldo mínimo, el salario mínimo, el acuerdo entre la CUT y el gobierno y el costo fiscal de este proyecto que empieza su tramitación hoy mismo en el Congreso. A pesar de que algunos parlamentarios no estaban muy contentos con las declaraciones del ministro del Trabajo, que dijo, bueno, esto comienza a regir a partir de este domingo. ¿Pero cómo? Si todavía no se tramita eso en el Congreso.
Claro.
Así que ahí había algunos que estaban un tanto molestos. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Así estamos partiendo esta semana, así estamos arrancando este lunes. Como siempre, le contamos nuestros titulares.
El gobierno anunció una querella contra los responsables que dispararon en la marcha del Día del Trabajador en la jornada de ayer. La alcaldesa de Santiago y el alcalde de Estación Central presentarán acciones legales por los hechos delictuales que se produjeron en el barrio Meix. Lo que está pasando es inaceptable. Se está naturalizando la violencia en todo sentido, lamentó Gabriel Boric. Y hablando del mandatario, nos estamos poniendo en todos los escenarios posibles, dijo el presidente Boric, ante un eventual triunfo del rechazo en el plebiscito de salida por una nueva constitución. En entrevista con TVN, el mandatario aseguró que votará por la opción apruebo y manifestó que los cambios a la constitución actual tienen que ser estructurales y, sea cual sea el mecanismo que llevemos por delante, estos no pueden ser maquillajes. Según la encuesta Cadem, la aprobación de la ministra del Interior, Izquia Siche, se desplomó 12 puntos durante abril. El último sondeo reveló que la ministra del Interior y Seguridad Pública registró esta semana un 33% de aprobación en torno al desarrollo de su labor respecto al 45% que evidenciaba el pasado 7 de abril. Las personas hospitalizadas por COVID-19 bajaron de los 1,000, llegando a su menor registro desde que comenzó la pandemia en Chile. El Ministerio de Salud reportó en las últimas horas 968 contagiados de recintos de salud. De estos, 211 están en unidades de cuidados intensivos. Desde las 7 de la mañana de hoy comenzará la restricción vehicular en Santiago en el marco del plan de episodios críticos para descontaminar la región metropolitana. La multa por no respetar la restricción vehicular parte de una UTM y puede llegar a 1,5, o sea, desde los 51.000 a los 75.000 pesos. El gobierno peruano celebró la reapertura de las fronteras chilenas terrestres. Permitirá la reactivación económica en la región, afirmó el Ministerio del Comercio, que invitó a los visitantes nacionales a volver a Tacna y maravillarse con sus atractivos turísticos.
7:05. Vamos al detalle, pues ya lo decíamos al inicio del programa, no termina de buena manera, muy por el contrario, la marcha del Día del Trabajador que se realizó ayer en el centro de Santiago. Yo diría que mala manera de terminar el Día del Trabajador, con incidentes, hubo disturbios, violencia, 3 personas heridas a bala, una de ellas de extrema gravedad. En estos hechos que ocurrieron ayer en la tarde en la marcha central clasista de trabajadores en la comuna de Estación Central, específicamente en locales comerciales del barrio Meix, ahí se generaron los principales disturbios que terminan con esta situación compleja, difícil de analizar y de lamentar también a raíz de los hechos de violencia. Lo que informó Carabineros es que hay 2 detenidos por presuntamente disparar a estos manifestantes. Ambos sujetos son de nacionalidad extranjera, estamos hablando de un colombiano y también de un venezolano, de acuerdo a los datos que maneja la policía uniformada. Se detalla que durante toda la marcha se generaron y se desarrollaron desórdenes, saqueos y también daños a la propiedad pública y también privada. Y en ese contexto, lo que da a conocer Carabinero es que hubo enfrentamientos entre personas que son consideradas como comerciantes ambulantes y también comerciantes del sector de Meix, que hicieron uso, algunos de ellos, de armas de fuego y lesionaron a estas 3 personas, 2 de ellas mujeres y un tercer hombre lesionado también por impacto balístico. Fue el primer informe que se entregó de parte de la policía uniformada. Desde el gobierno salieron de inmediato a condenar estos hechos de violencia y anunciaron una serie de querellas contra los que resulten responsables de estos actos violentos ocurridos ayer en la tarde. De hecho, habló la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, quien aseguró que esta semana van a estar abocados como gobierno a trabajar arduamente en este tipo de hechos, pues dijo, esto no se pueden volver a repetir y se cree que como autoridades tienen que poner todo lo que esté de parte del gobierno, también del gobierno central, para que esto no vuelva a ocurrir, no vuelvan a darse situaciones de este tipo. Y fue anoche el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien en una entrevista en Televisión Nacional de Chile se hace cargo también de estos hechos que ocurrieron el día de ayer en el centro de Santiago. La preocupación del Ejecutivo, anunciaba también la presentación de querellas el presidente de la República, pero también José dejaba entrever la preocupación, la inquietud que hay al interior del gobierno por estos hechos de violencia y también por el uso de armas de fuego, y más allá de eso, por cierto, también de cómo la gente a diestra y siniestra puede disparar independiente de lo que esté ocurriendo.
Ese es el tema que más preocupó, de hecho, hoy día, anoche, al presidente Gabriel Boric en esta entrevista que daba en TVN en 24 horas, donde primero solidarizaba con Francisca Saldoval, con su familia y con las 4 personas heridas de gravedad luego de estos incidentes. Gabriel Boric, de esta forma, él se refería a estas víctimas que fueron conducidas, recordemos, hasta la posta central. Entre ellas estaba esta periodista del medio de la señal 3 de La Victoria, Francisca Sandoval, que está en riesgo vital porque recibió un disparo en su cara, en su rostro. Al respecto, en entrevista con 24 horas, el presidente Gabriel Boric decía que desde el gobierno se va a poner todos los recursos a disposición para que la investigación que se tiene que llevar adelante, para no solamente detener a los culpables, sino para que haya justicia, para que se lleve a cabo, para revisar todos los protocolos de seguridad. A la vez manifestaba que lo que sucedió en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador fue abordado en una reunión que él tuvo como presidente con sus ministros y ministras, y decía que desde el Estado se va a prestar todo el acompañamiento a Francisca, a su familia, a todas las personas que resultaron heridas. Y ante esta escalada de violencia que se ha venido evidenciando con mayor intensidad, no desde este gobierno, digamos desde la administración ya del presidente Sebastián Piñera, Gabriel Boric decía que lo que está pasando es inaceptable. Acá no puede haber medias tintas, decía. Se está naturalizando la violencia en nuestro país en todo sentido. Por lo tanto, se puede permitir como Estado que bandas delictuales de crimen organizado se estén tomando las calles y estén generando estos hechos de violencia. Él enviaba un mensaje, de hecho, directo a las propias bandas. Decía que vamos a aplicar toda la fuerza del derecho para desarticularlas y la gente que ha estado involucrada en estos hechos que sepa que no vamos a permitir que continúen actuando de esta manera, decía Gabriel Boric, que se sumaba a lo que tú decías, a lo que anunciaba la alcaldesa Iracy Hasler y también su par, el alcalde Felipe Muñoz, con estas querellas por desórdenes públicos y también por tenencia ilegal de armas.
El segundo está el alcalde de Estación Central, la primera la alcaldesa de Santiago, que tomaron y iban a adoptar medidas a propósito de esto. Fíjate que anoche pude ver varios videos, no se entiende mucho, videos que fueron publicados en redes sociales, que dan cuenta de cómo comenzaron algunos de estos disturbios. Yo insisto, lo que decía Carabinero es muy cierto. Durante gran parte de la marcha hubo desórdenes, hubo disturbios, hubo enfrentamientos, y cuesta entender un poco de por qué surge esta, esta confrontación entre uno y otro grupo. También hay un video que muestra esta persona que cae herida a bala, es bien impresionante. Sale el disparo de un lugar, nadie se da cuenta, y después las imágenes que muestra Carabinero de estas personas que están con sus revólveres en la mano, como si fuera una batalla campal, sí, literalmente, y disparando a quien se asume.
Sí, y sin preocupación.
Sin preocupación. Vamos a ver cómo sigue adelante. Insisto, ahí creía que ha anunciado el gobierno, que ha anunciado las autoridades, los propios alcaldes que están ahí metidos en este tema. Hablan también de crimen organizado. Hay una mezcla de cosas que se dan en esta situación, particularmente del día de ayer, pero que además tiene otro fondo, que básicamente es lo que pasa en ciertos lugares, en algunos puntos específicos de las dos comunas, de la de Santiago y de la Estación Central, que tiene preocupada a las autoridades locales y, por cierto, también a la autoridad central. 7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a cambiar un poquito de tema porque esta semana será clave para el futuro de los acuerdos del sistema político que podrá contener la nueva constitución este viernes. Finalmente se sabrá qué atribuciones tendrá la Cámara de las Regiones, que va a reemplazar al Senado, contra quienes se podrán interponer las acusaciones, por ejemplo, constitucionales, y si los independientes podrán formar listas para presentarse a elecciones o no. Eso es parte de lo que está contenido en el segundo acuerdo de esta comisión de sistema político y que va a entrar a discutirse y a votarse en el pleno el próximo día viernes. Insisto, esto es parte del informe que emitió la comisión de sistema político y que se va a enfrentar por última vez al pleno de la convención a partir de las 9:30 del próximo día viernes. Así es que todo lo que sume 103 votos va a llegar al borrador de la nueva constitución, y por el contrario, todo lo que se rechace quedará eliminado del debate constituyente y va a generar un vacío en la propuesta de Carta Magna. Pero el sistema político no será lo único relevante esta semana en la convención, porque desde este lunes hasta el sábado hay varias cosas importantes que tiene que resolver el pleno. Deberá, por ejemplo, sesionar para votar las últimas normas, y entre lo que se considera, por ejemplo, hoy día, el pleno deberá votar los artículos del informe de principios constitucionales. Mañana martes, las normas propuestas por sistema de justicia, que incluyen el diseño, por ejemplo, del Banco Central y también la Contraloría. ¿Qué va a pasar el miércoles? Se va a discutir y van a votar los artículos que faltan sobre expropiación, propiedad indígena, libertad de expresión y un inciso sobre derechos sexuales y también reproductivos. El jueves la convención se va a enfrentar a la última propuesta posible del tercer informe de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, y el día sábado se van a votar en detalle las normas sobre minería, estatuto del agua y propuestas sobre modelo económico. Eso en el pleno. Esto mientras anoche el presidente de la República, Gabriel Boric, en esta entrevista que estábamos dando cuenta en TVN, decía que se están estudiando todos los escenarios ante un eventual triunfo de la oposición rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. No se casa con alguna cosa, el presidente, pero eso dice, ante este tipo de situaciones no se da a conocer lo que se está pensando, pero sí se está pensando en diferentes escenarios, decía el presidente Boric.
Sí, absolutamente. Se está poniendo en todas las posibilidades de cara a este plebiscito de salida de septiembre. Habló en esta entrevista con TVN respecto del proceso, lo califica como valioso en sí mismo y remarcó que en términos de legitimidad democrática, lo que emane es sin lugar a dudas lo más legítimo que lo que sucedió en la Constitución del 80. En este sentido, Gabriel Boric decía en la entrevista que se va a dar lo mejor de nosotros como gobierno, digamos, para que sea el 4 de septiembre un punto de encuentro que nos permita tener una nueva constitución generada por primera vez desde nuestra historia democrática. Y en relación a la presidencia de las autoridades que establece la Contraloría en torno al proceso, dijo que el gobierno tiene que entregar todas las garantías para ambas opciones, para el rechazo o el apruebo, para que puedan desplegarse en el espacio público y que se pueda votar como se quiera. El gobierno no puede usar recursos públicos para promover otra opción, y las autoridades no pueden en horario laboral tampoco hacer campaña en una u otra opción. Ahora, aclaró que con el Contralor también están de acuerdo en que como personas públicas y como ciudadanos, tanto él como los ministros tienen derecho a tener una opinión sobre el fondo del asunto, y sería absurdo, dice él, que cree que nadie le creería, no opinara o dijera algo que no tenga coherencia con el hito, dice él, más trascendental quizás de la historia democrática de Chile de los últimos 25 años. En este aspecto enfatizó que el gobierno tiene que garantizar la legitimidad de ambas opciones y que no se puede destinar ni un peso de recursos públicos a hacer alguna campaña u otra. Finalmente, consultado respecto de si va a... con el actual borrador de ahora, el que existe, ¿votaría apruebo? El presidente Gabriel Boric responde que sí. Yo soy absolutamente partidario de una nueva constitución, dice, y como personas políticas cada uno de nosotros puede tener una opinión que es legítima y que se manifiesta como sea en espacios como esta entrevista, decía Boric.
Sí, desdramatiza un poco respecto a lo que significó su reunión de la semana pasada con el Contralor General de la República y el rayado de cancha, podríamos decir, que establece la propia Contraloría en razón de lo que estamos conversando. Así es que por ahora, la situación desde el punto de vista del gobierno es que se están estudiando todos los escenarios y vamos a ver cómo se sigue adelante con el tema, sobre todo que van a estar con lupa, ya han dicho varios parlamentarios de la oposición, mirando lo que hagan cada uno de los ministros, la autoridad de gobierno respecto a su presidencia en el tema del plebiscito del próximo 4 de septiembre. 7:16.
Estás escuchando Duna en Punto.
Esta semana se va a comenzar a discutir en el Congreso el reajuste por salario mínimo alcanzado entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. La semana recién pasada fue una noticia que dio a conocer el propio ministro de Hacienda, el propio gobierno, que da cuenta de este acuerdo que se logra con una importante cifra para los trabajadores. Sin embargo, esta discusión que comienza hoy día en el Congreso va a comenzar con algo de polémica, ya que no le gustó mucho a los parlamentarios de la oposición los dichos de la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien ayer aseguró que el ingreso básico rige desde este domingo y que de ser demorada la discusión del proyecto, esta tendrá un efecto retroactivo. ¿Qué fue lo que dijo en concreto la ministra? Bueno, dijo, el salario mínimo rige a contar del 1 de mayo. Es decir, aunque se demore unos días en la tramitación, su efecto va a ser retroactivo en cuanto a la primera alza de los 30.000 y la siguiente alza que va a ser al 1 de agosto de 20.000 más. Fue lo que dijo la ministra. Y por lo mismo, el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, el senador Luciano Cruz Coque, dijo que el Congreso no se le notifica por la prensa, por más que al gobierno esté necesitado de buenas noticias. Mientras que su par de la UDI, Iván Moreira, agregó que el estilo de este gobierno es no respetar los poderes del Estado. La ministra del Trabajo debe coordinar cualquier proyecto con SECPRES y también con el Congreso cuando se trata de urgencias. Era lo que decían algunos parlamentarios de la oposición. Mientras tanto, la senadora del PPD, Loreto Carvajal, decía que este anuncio es un logro concreto de un acuerdo histórico logrado por el gobierno y desde el Congreso hoy debemos sumar y no restar. Era lo que decía la parlamentaria. Así es que a partir de hoy comienza la tramitación del sueldo mínimo, del salario mínimo, el reajuste logrado entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores y, de alguna manera, vamos a ver cómo se da esta discusión. Muchos dicen que va a ser un debate más o menos rápido, la tramitación rápido de este acuerdo entre los trabajadores y el gobierno, pero, insisto, molestó un poco las declaraciones de la ministra del Trabajo en los parlamentarios de la oposición. 7:18.
Revisamos cifras económicas. Se registra la UF en esta jornada 32.216,89 pesos. El dólar a la baja 850,78 pesos, mientras que el euro registrado en 899,6 pesos a la baja. El cobre 4,29 dólares por libra a la baja.
Jojo was a man who thought he
Escuchamos a los Beatles Get Back porque después de 2 años sin subirse a un escenario producto de la pandemia, Paul McCartney acaba de comenzar su nueva gira con más de 36 canciones. El legendario ex-Beatle, además de interpretar sus temas, también ha hecho un repaso por Let It Be, recordando a sus ex compañeros de banda. En la arena de Washington utilizó los fragmentos del documental Get Back de Peter Jackson, que se puede ver en Disney Plus, cuando cantaba Lennon, logrando volver a cantar juntos. McCartney, muy emocionado por volver a los escenarios y a los conciertos, comentó: "Wow, es todo lo que puedo decir. Han sido una audiencia fantástica para nuestra noche de apertura".
Mira tú, ¿eh? Muy pendiente entonces del retorno de McCartney a los escenarios y con la música de los Beatles. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. La José Soto no se va, ¿eh? Va por un ratito, una pausa. Vuelve a las 8 de la mañana para actualizar unas informaciones. Y antes del corte, déjeme contarle un par de cosas. Las mamás no tienen límites para entregar. Entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, de tiempo y de amor de mamá, encuentra ese regalo especial en un solo lugar, solo en falabella.com. ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? En Inversiones Sura te asesoran con el mejor y mayor equipo de expertos, recomendándote activamente soluciones personalizadas para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. 7:20, nos vamos al corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese el 89.7.
¿Tu empresa necesita inteligencia de negocios? ¡Conéctate con todo! Contrata Sapiens ERP de Defontana y obtén un ecosistema de gestión empresarial con reportes rápidos e inteligentes, procesos automatizados y hasta tu propio portal de proveedores. ¿Qué esperas para digitalizar tu empresa?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde 10 UFs mensuales. Defontana.com, más que un ERP.
Información pura, sí, pero no pura información. Venimos de vuelta a nuestras casas entre 7 y 8 de la noche cada día y Nada Personal aborda de una manera distinta, a veces más relajada, pero también profunda, los temas de conversación, los temas de interés público de Chile y del mundo. Siempre buenos entrevistados. Junto a José Ríos, los invitamos aquí en Nada Personal de Radio Duna.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:22, ya 7:22, seguimos acá a la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un poquito de la pandemia, porque lejos de olvidarnos de esto, de despreocuparnos, hay que seguir muy pendiente de los contagios, de la vacunación, sobre todo en esta época del año donde además circulan otros virus, como por ejemplo la influenza. De eso y más queremos conversar con la ministra de Salud, María Begoña Ayarza, que tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Oiga, buenos días.
Buenos días, ministra. Déjeme partir por una buena noticia, porque entiendo que ayer hubo una baja considerable en la cifra de hospitalizaciones producto de contagios por el coronavirus. Baja ante los 1,000 y llega a su menor registro desde que comenzó la pandemia. Da para alegrarse, ministra, me imagino, pero para no bajar la guardia también, ¿no?
Claro. Nosotros nos alegramos con estas noticias, como se alegra todo, ¿no? Porque efectivamente lo que más nos duele con respecto a la pandemia ha sido los fallecimientos, los casos graves, que muchas veces quedan con secuelas de largo tiempo. Pero eso no quiere decir que no estemos en pandemia y que estamos en una situación de menor circulación, de menor hospitalización, de menos fallecimiento, pero está ahí el virus.
Claro, y lo que
estamos
vemos,
estabilizados como en 2000. Sí. Hoy vamos a tener un poco menos de casos, tenemos alrededor de 1,400, pero pero hemos estado fluctuando entre 1.400, 2.000 todos los días.
Sí, pero se ha estabilizado, como usted dice. Me gusta ese concepto también, ministra. Pero quiero ir al detalle porque también hay un número bien importante que entiendo de lo que entregó ayer el MINSAL, el Ministerio de Salud. Se da cuenta de 211 personas que están ingresadas en unidad de cuidados intensivos. También es el número más bajo desde el inicio de la pandemia. Da para alegrarse también porque ahí en la unidad de pacientes críticos donde está la situación más difícil, ¿no?
Sí, exactamente. Y lo que nos da también, que es lo que queremos también, ¿no? Uh-huh. De que efectivamente menos personas graves, nuestras camas de cuidado intensivo puedan estar abocadas a resolver otros problemas también. O sea, esto nos permite aumentar la producción quirúrgica, operar pacientes con mayor complejidad, uh-huh, porque tenemos el sostén y la capacidad de dar respuesta en intensivo. O sea, que en la medida que los casos graves disminuyen, nosotros no nos alegramos por los propios casos, por las personas y todo, sino que también porque da la oportunidad a otros para resolver sus problemas.
Sí, ministra, estamos conversando con la ministra de Salud, María Begoña Yarza, a propósito de las últimas cifras que entregó el Ministerio de Salud respecto de la pandemia. Cuando uno mira estas cifras, las pone sobre la mesa, ministra, el concepto de un nuevo rebrote o un nuevo brote, ¿cuánto se aleja de la realidad? Y usted, en lo particular, ¿qué piensa de que podía darse o generarse una situación de ese tipo?
Mira, nosotros trabajamos con escenarios probables. Y efectivamente, un escenario improbable, así a mediano plazo, es que estemos en el paso, la etapa roja, cerrado todo. No se avizora un escenario de ese estilo, pero sí nosotros trabajamos con un escenario que en 90 días desde esta estabilización comiencen a subir nuevamente los casos. Lo que nosotros apostamos es que tengamos a las personas con vacunación efectiva, o sea, que tengan vacuna activa en los últimos 6 meses, y además que las personas ya tengamos esta, lo que nosotros tratamos de lograr es que tengamos esta educación, ¿no? O sea, que si yo entro a un lugar cerrado, no solo me pongo la mascarilla, sino que ventilo. Que en nuestras casas, a pesar de que viene el invierno, vamos a abrir las ventanas y vamos a ventilar la casa. O sea que la educación y la capacidad de transmitir esta información preventiva, esto que le hemos llamado las capas de protección, logremos instalarlo. Porque
¿Y por qué ha costado tanto, ministra, eso?
¿Cómo?
¿Por qué ha costado tanto eso, instalar esa instrucción, esa recomendación que se hace de parte del Ministerio de Salud y que la gente lo lleve a usarlo en el día a día? Lo que usted ponía como ejemplo, esto de entender que cuando uno entra en un recinto cerrado hay que ponerse la mascarilla. ¿Por qué ha costado tanto?
Mira, porque yo creo que para las personas, para todos nosotros, el riesgo es algo que es difícil de medir, salvo que yo tenga cercano a mí ese riesgo. Es lo que pasa cuando tuvimos el 2020, también el 2021, altos niveles de hospitalización, fallecimiento. Entonces el miedo actúa como un catalizador de actitudes. Entonces, claro, yo veo que hay alguien cercano que está hospitalizado y yo cambio mi conducta, pero ese cambio de conducta es de corto plazo. El miedo pasa. Y lo que uno trata de instalar es miradas de prevención de riesgo, o sea, de capacidad de darse cuenta que con la información disponible uno tome buenas decisiones. Esa cuesta un poco más instalar, pero yo también soy optimista. Y yo he visto, a propósito de que la mascarilla no puede uno no usarla si está en espacios abiertos, y lo que uno ve en general, es una actitud súper responsable de las personas. Entonces yo creo que hemos ido caminando hacia allá. ¿Qué cosa nos ha costado? Yo creo que nos ha costado en algunos casos, ¿cierto? Este tránsito, ¿no? Estoy en un lugar abierto, voy a llegar a un lugar cerrado, instalarla, o cuando estamos en lugares abiertos con personas muy cercanas. Y eso, darse cuenta de que estoy muy cercana a otra persona, instalar la mascarilla, en fin. Y lo otro, los lugares de trabajo. Esta sensación de que, como estoy en un lugar de trabajo en que yo conozco a las personas y las veo diariamente, pareciera que el riesgo es menor, porque las veo todos los días. Y cada una viene con su experiencia epidemiológica, ¿no? Con su familia, con las personas que ve. Entonces, los lugares cerrados, ¿cierto? Mascarilla y ventilación. Yo creo que el tema de la ventilación, ahora que viene el invierno, tenemos que insistir muchísimo.
Sí. Tiende a relajarse la gente, como usted dice, ministra. Conversamos con la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Y a propósito de lo mismo de relajarse, ministra, ¿qué pasa con el proceso de vacunación también? ¿Qué pasa que la gente que le toca, por ejemplo, la cuarta dosis o la segunda de refuerzo contra el COVID no está llegando a los consultorios, ministra?
Sí, mira, nosotros pusimos como meta es que la tercera, ¿no? La primera dosis de refuerzo,
¿sí?
Instalarla, y yo creo que hemos instalado eso. Ahora, desde abril, que hemos estado muy afuera de los centros de salud, muy en los móviles, yendo a los lugares, muy en la conversación con los municipios y con los alcaldes para que vayan a vacunar a los centros escolares, lo hemos logrado. Y entonces, efectivamente, ahora empezamos con la cuarta, porque una cosa es tener la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, o el esquema primario, primer refuerzo y segundo refuerzo. Ese número no dice tanto si no lo ponemos en el contexto de vacunación efectiva, que es que yo, si me retrasé en ponerme la tercera, el tiempo en que me tengo que poner la cuarta también, ¿no? Porque
sí, claro.
Son 6 meses.
Sí, pues.
Entonces, lo que yo tengo que tener claro es cuántas personas, ¿cierto?, se les está venciendo el pase de movilidad. Ahí está mi vector, ¿cierto? Ese es como el dato más relevante, porque el pase de movilidad me está dando qué población yo tengo cubierto con la vacuna de forma activa, efectiva, con buena respuesta.
Sí, ministra, para mejor entender, ¿de qué cifra estamos hablando de gente, por ejemplo, que no se ha puesto la tercera dosis o la primera de refuerzo y que gente no se ha puesto la segunda dosis de refuerzo o la cuarta en este caso?
Mira, nosotros en la tercera ya estamos cercanos al 90%. Y eso significa que lo que nos va quedando es el grupo, un grupo muy pequeño, pero el grupo que no vacunamos, ¿no? Que es el grupo menor de 3 años, ¿sí? O sea, de toda la población estamos llegando casi al 90. Yo diría que en términos de primera dosis de refuerzo, tarea medianamente cumplida.
Doble check para esa, dice usted.
Doble check, pero ahora cuarta.
Ya.
O sea, segunda dosis de refuerzo. Y ahí, los que siempre van más lento, y ese es nuestra... Mira, fíjate que son los preescolares, o sea, 5. Ese grupo ha sido el más difícil. Yo lo he conversado con hartas mamás, y mamás con muy buena adhesión a las vacunas y todo, pero les da susto a los niños preescolares vacunar. O sea, que les da susto que tengan fiebre, que les duela. Y entonces, ahí donde tenemos que reforzar mucho más con esas mamás, y lo que más uno debe hacer es que aquellas mamás que sí vacunaron, con ellas, muchas de ellas son influencers, tratar de convencer a las otras mamás de que efectivamente sí, duele un poquito, y a todas las mamás nos da pena, pero el beneficio
por
no
supuesto.
Tiene comparación.
No tiene comparación, como usted le dice.
Oiga, además que la vacuna es muy segura.
Sí, pues, escuchaba, ministra, escuchaba la semana pasada la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que ella decía, yo echaba de menos una campaña específica de vacunación. ¿Eso está en el escenario del gobierno, de su ministerio, de llevar adelante, por ejemplo, una campaña específica para evitar que lo que estamos conversando, por cierto, de la gente sea media reacia a vacunarse?
Ahora, yo creo que una de las cosas de la campaña, cuando uno va avanzando en las campañas de vacunación y ocurre esto que describe la literatura, que los que primero se vacunan son los que tienen más adhesión y por tanto siempre cuesta más al final, ese es como un comportamiento habitual de las campañas de vacunación. Lo que hemos hecho, que es lo clásico que se hace, es salir fuera de los centros, ir a buscar a las personas para vacunarlas.
Y eso se está haciendo.
Y por eso que andamos afuera, con los móviles, y yendo a los centros escolares, y yendo también en el tema de los centros laborales.
Pero algo más masivo como campaña, ministra, ¿no está todavía en el horizonte? Sí,
sí, sí. Tenemos, por, mira, fíjate que hemos tenido Ponte al Día, es la campaña que en que estamos, y el Ponte al Día es Ponte al Día con las vacunas, ¿no? Con la tercera, con la cuarta y con influenza. Así que partimos con el Ponte al Día, que hemos tenido hartas visitas en la página web, hartas. Ha sido como el boom en la página web del Minsal el Ponte al Día. Así que sí, por cierto. Y lo otro que nosotros estamos haciendo es ir a conversar con estos grupos específicos, con las mamás de los preescolares, mensajes para los adolescentes. Los adolescentes también, ellos tienen en primera esquema primario 95, 96, los mayores de 12 años, sí, de cobertura. Y en tercera ya llegamos a buenos niveles. Ahora hay que partir con la cuarta.
Sí, ministra.
Con ella el mensaje también es específico.
Claro, ese es un tema. Y el otro, y a propósito de lo que estamos viviendo, entrando ya a situaciones más complejas, porque comienzan a circular otros virus, uno es de la influenza. Y entiendo que también las cifras de personas que se han vacunado respecto a la campaña contra la influenza también ha sido bien lento, ¿no? Ha costado un poco también ahí.
Bueno, el único año que yo creo que tuvimos niveles de vacunación de influenza y muy rápido fue el 2020, que llegamos a toda la población, a toda la población de riesgo. El 2021 tuvimos un 75% de cobertura, que eso no es óptimo. El óptimo es por arriba de 80, 85. Entonces, yo creo que el Ponte al Día que incorpora la influenza, esa es la idea. O sea, que la gente que va a vacunarse para COVID, sí, también se vaya con la influenza si es que son población de riesgo.
Sí.
¿Cuál es la población que va más lentito de influenza?
La embarazada, ¿no?
La embarazada.
Sí, 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 hay un número bien bajo ahí, ¿no?
Sí. Y ahí tenemos que, nuevamente, mujeres jóvenes, tenemos que hacer una campaña muy vinculada a las mamás. Y allí nosotros, como la gran porcentaje de mamás se controla en nuestros centros de salud familiar, así que allí hemos conversado con los equipos de salud, que es allí el momento de, en el control, conversar con ellas y proponerle la vacuna.
Ministra, de lo que usted ha podido ver, de lo que se ha podido estudiar, lo que analiza constantemente el Ministerio de Salud, del comportamiento también del virus, lo que podemos ver acá en nuestro país, y también lo que está pasando en otros países, el espejo que generalmente nos ocurre y nos lleva a lo que pasa en Europa y que después generalmente trasciende acá en esta parte del mundo, ¿usted cree que estamos cerca de una quinta dosis o tercera dosis de refuerzo?
Mira, lo están estudiando en nuestro comité de respuesta pandémica. Lo están estudiando los expertos y todo, y además de mirar la literatura, mirar lo que ha ocurrido en otros países, nosotros en Chile tenemos una corte de personas que se siguen y que uno va mirando de esa corte, va midiendo su respuesta y va viendo cómo se comporta su respuesta, no solo inmunológica, sino que la respuesta a si se hospitalizan, si se enferman, en fin, vamos siguiendo. Y ese es el análisis que están haciendo. ¿Cómo va esa corte que se ha ido vacunando y cómo está su respuesta? Y yo creo que lo más probable que en un tiempo más, porque lleva esa corte con la cuarta dosis, lleva apenas 2 meses, estamos mirándola.
¿Sí?
Ese grupo, el grupo de expertos está mirando esos datos, más la información que nos llega, ¿cierto?, de otros países, como para tener una respuesta ante eso con mucho fundamento científico.
Pero usted le da la impresión que vamos a tener quinta dosis este año, ministro.
Claro, uno también, ¿no? Pero sí. No quiero adelantar algo que el Comité de Respuesta Pandémica lo está analizando, sí, con mucha profundidad.
Ya, pero me queda claro que vamos para allá. Bueno, oiga, ministra, lo último. Anoche el presidente de la República, Gabriel Boric, habló que en el mediano o corto plazo se quiere sacar adelante varias reformas, y una de ellas, una reforma al sistema de salud. ¿Qué ha conversado usted con el presidente de eso?
que en el programa, ¿cierto? Y parte de la conversación que hemos establecido, no solo con los equipos de salud, sino que con todas las personas que conversamos, instituciones, planteamos que para nosotros los temas de desigualdad y de fragmentación del sistema sanitario y sobre todo lo que aprendimos en la pandemia, que es el aprendizaje más importante que hemos tenido en este siglo desde el punto de vista de la respuesta del sistema, que en la medida que integramos la respuesta, que universalizamos las respuestas son más efectivas. Y estos son los problemas que vamos a tener este siglo XXI, ¿no? O sea, este tipo de problemas grandes, casi globales, y entonces la reforma es, y la reforma de salud para instalar un sistema universal, es la tremenda herramienta que podríamos tener como país para tener cada vez mejores respuestas frente a esto y otros problemas. Las enfermedades crónicas, que es como una pandemia.
Sí, claro.
O sea, en Chile hay como 11 millones de enfermos, de personas con enfermedades crónicas, con comorbilidades, en fin, cómo eso es de una dimensión tremenda.
Ministra, y en ese análisis, en esa ecuación, si usted quiere, ¿qué rol jugaría la ISAPRE para usted?
Mira, en general lo que uno ve es que no puede haber ningún sistema que esté anclado en una lógica de descremar, de poner preexistencia, porque la idea es que todos puedan acceder y que la forma de entregar los servicios, las acciones de salud y las prestaciones sea según la necesidad sanitaria, la necesidad de las personas. Entonces, cualquier instrumento que no haga eso no conversa con el sistema universal de salud. Y lo que ocurre, como en otras situaciones de la vida, es que existen seguros, pero seguros que son de segundo piso, o sea que no es la respuesta sanitaria para el país, para resolver los grandes problemas, sino que para algunas cosas más suntuarias, más específicas, en que efectivamente poner unas lucas más puede significar que, no sé, que la habitación sea más grande, y en eso yo no tengo juicio acerca de eso. A mí, en lo sanitario, que la habitación sea más grande y tenga unos cuadros más bonitos no es lo más relevante. Lo más relevante es la respuesta sanitaria según las necesidades de las personas y del país.
Perfecto.
Como la vacuna.
Pues. Así es.
A nadie le preguntan cuánto gana cuando le van a poner la vacuna.
Usted lo ha dicho.
Ni qué tipo de vacuna.
La ministra de Salud, María Begoña Yarza, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministra, por su tiempo y sus palabras, muchas gracias.
Muchísimas Mucha gracias suerte. A ti. Así que y llamo a vacunar y vacuna de la influenza. Pongámonos las dos juntas, ¿cierto, Rodrigo?
No cuesta nada, pues.
No cuesta nada.
Ya, ministro, que esté muchas muy bien. Gracias. Gracias, mucha suerte, ya, que esté muy chao. Bien. 7:41, vamos rápidamente a la pausa. Antes déjeme contarle que conecta tu empresa con todo usando Sapiens ERP de Fontana, diseñado para medianas, pero también para grandes empresas, que integra tu negocio con todo un ecosistema de gestión empresarial. Haz el cambio ahora en defontana.com. 7 millones ya confiaron. ¿Y tú qué esperas? WOM está implementando un disruptivo plan de crecimiento de red que va a beneficiar a todos sus clientes en su red 4G y, por supuesto, ahora también en 5G. Cámbiate a la red de mayor crecimiento en el país y experimenta un mejor servicio día a día. WOM, nadie te da más. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Pausa. Al regreso, nuestras infiltradas, Gloria Faúndez y Mariana Marusi, tacando en punto.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! Nadie te da más.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la industria de la construcción promovemos el diálogo permanente. En las últimas 4 semanas nos hemos reunido más de 90.000 personas de la industria de la construcción en más de 700 lugares de trabajo. Por tercer año nos sentamos a conversar de los temas que nos importan. Sentémonos a conversar todo el año y que el diálogo sea permanente. Una iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:45, 15 minutos nos separan de las 8:00 a.m. Ya estamos en nuestra sección Los Infiltrados. Quiero saludar a Gloria Fagundes. ¿Cómo te va, Gloria? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Y a Mariana Marusich, en nuestras infiltradas de esta jornada día lunes. Mariana, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias. Buenos días.
Buenos días. Nos despertamos con una entrevista al presidente en el diario La Tercera el día de ayer y nos acostamos con una entrevista al presidente Boric en Televisión Nacional de Chile. Se habló de hartas cosas, de varias cosas, en la primera y en la segunda, pero hay un punto y un tema, Gloria, que también es importante sacarlo a colación, que tiene que ver con el plebiscito, la convención, lo que dice el presidente anoche, pero también lo que se está conversando, ¿cierto?, entre pasillos respecto a un plan B, en caso de que ocurra un triunfo del rechazo el 4 de septiembre.
Claro, porque esta es una conversación que la verdad está subterránea hace un rato ya, que yo creo que se activó de manera muy informal a propósito de cómo iba avanzando la convención, particularmente en lo que correspondía al sistema político, que parece que mucha gente tiene reparos sobre eso. El énfasis indigenista que se ha dado también en el texto que va a ser propuesto. Y en el tema económico, que mucha gente planteaba que acá podía haber un freno a la inversión. Entonces, estas conversaciones están cuajando en algo que vamos a empezar, yo creo que a escuchar ya más recurrentemente, porque efectivamente también el presidente se abrió a esta posibilidad, al menos, de tener alternativa respecto de qué, respecto de un plan B, una salida alternativa. Bueno, van a surgir nombres creativos, creo yo, en las próximas semanas, pero lo importante es que ya se instaló el tema más fuerte y que tiene que ver con una cosa muy simple, que es separar el proceso constituyente de lo que se entiende por la convención constitucional. Es decir, no es un secreto, yo creo que esconderlo es tapar el sol con un dedo, respecto de la mala evaluación ciudadana que respecto del trabajo mismo de la convención. Y eso tiene que ver con cómo se han dado ahí los diálogos, cómo se han dado los no diálogos, las mayorías, no sé qué, y los propios convencionales, que yo creo que han puesto su cuota también para hacer para que alguien pueda hacer alguna crítica al sistema. Entonces, una cosa es la convención y otra cosa es el proceso constituyente. Es decir, yo creo que también hay una amplia hay un amplio consenso en la política respecto de que no se puede seguir con lo que se ha llamado la Constitución del 80, ¿no? Se ha llamado así porque también ustedes saben que hay todo un tironeo respecto de la Constitución de los Cuatro Generales o la Constitución del Presidente Lago. ¿Cuán modificada ha sido la Constitución? Lo concreto es que hay un cierto consenso, lo ha dicho desde el presidente de la UDI hasta el espectro político, por cierto, más de izquierda, respecto de la constitución, así como está nuestro pacto social, tiene que ser superado, ya no tiene legitimidad social ni política. El punto es si amarramos esa reflexión al resultado mismo de la convención. Porque, ¿qué pasa si hay rechazo? Porque hasta ahora no hay plan B, pues hasta ahora era un plebiscito el 4 de septiembre, donde íbamos a tener dos alternativas: rechazo y apruebo. Y era ampliamente, al menos cuando se inició el proceso constituyente, dado que el proceso constituyente se abrió con un 70% más o menos de aprobación, de que era obvio que el texto constitucional podía ser aprobado por una amplia mayoría. Ahora, la vida es distinta, han pasado cosas, el mismo trabajo, yo creo, de los convencionales está bien al debe, y por lo tanto ahora hay gente que se empezó a asustar con la posibilidad de qué pasa si hay un rechazo. ¿Y qué pasa si gana el rechazo? ¿Nos quedamos sin nada? ¿Volvemos a la constitución actual? Entonces ya hay gente que se está poniendo creativa respecto de cómo damos una salida a esta gente. Oye, si este es el punto, no es la gente de derecha, ultraderecha, la que puede estar enojada con el devenir de la convención. Aquí cada vez son más las voces de gente que votó apruebo, que no está conforme con el proceso constituyente, es decir, con el resultado de la convención. Y frente
el
a eso,
en la convención, como
claro,
hecho, sí.
Y frente a eso, no hay que hacerse eso. Entonces, está surgiendo una conversación que es informal, que pudiera ser en qué puede cuajar. Tiene que cuajar en que si gana el rechazo tiene que haber algo, que no se detiene el proceso constituyente. Y por lo tanto hay gente que está diciendo, oye, y si ponemos dentro de esta misma votación otra papeleta, donde, por ejemplo, uno pueda decir, si usted vota rechazo, ¿cómo le gustaría que siguiera esto? ¿Que se eligiera una nueva convención para hacer una constitución? ¿O hacemos que el Congreso ocupe su también poder constituido y proponga él una constitución al país que después vuelva a ser plebiscitada? ¿Se entiende el punto, no?
Sí.
O mixto, es decir, el tema es que hay una alternativa. ¿Por qué? Porque hay un sector político que es bien vasto también, que si bien tiene hartos resquemores, que están en la centroizquierda, va a ser súper difícil que, por ejemplo, voten rechazo, si la disyuntiva es solo apruebo rechazo. Es decir, políticamente se hace bien insalvable, sobre todo porque hay parte de esa izquierda que está además habitando en el gobierno, pues. Y ya sabemos que el gobierno está muy jugado por la posibilidad del apruebo. De hecho, ayer el presidente como que se le salió, ¿no? Así como que había sido súper ordenado y se le salió,
se
ya.
Se salió de repente.
Así como está ya.
Pero trató de recular después y como que se acordó del contralor y ahí como que...
Claro, pero es claro, yo creo que nadie se puede llamar como cuando nadie puede ser tan perspicaz de no pensar que este gobierno se la juega por el apruebo.
¿Y en qué pasillo se está dando esa conversa? ¿Y aquí en Santiago, en Valparaíso, en qué parte?
En todos lados, yo creo que en los partidos. Y es bien transversal, va de la derecha a la izquierda. Quitémosle quizá al Partido Comunista, que siempre está en otra onda en este tipo de conversaciones, ¿no? Pero es una conversación que está muy instalada en los partidos respecto de qué se hace si gana el rechazo. Y yo creo que ahí van a empezar a surgir ciertas alternativas. Ayer el mandatario decía además que en la misma moneda ya se están poniendo en ese escenario de la posibilidad de un rechazo, entendiendo con esto que el proceso constituyente debe seguir y debemos tener una constitución nueva, sí o sí, pase lo que pase, el 4 de septiembre. Así que ahí hay que empezar a poner, yo creo, atención respecto de cuáles van a ser las fórmulas, porque me da la impresión que ya se desató el debate respecto de cuáles pueden ser las fórmulas. Ya está súper poco penalizado decir que, oye, por si acaso puede ganar el rechazo, veamos qué hacemos. Antes, instalar esa posibilidad era una traición al proceso constituyente. Pero si uno separa el proceso constituyente, como les digo, de la misma convención, cosa que yo creo que la convención se va a resistir a hacer, porque obviamente al final la idea es que el plebiscito del 4 de septiembre sea lo que tiene que ser, un plebiscito sobre el trabajo que se hizo en estos meses para presentar un texto constitucional y no más allá, porque el proceso constituyente no va a estar en entredicho. Veamos
qué pasa. Bien. Y a ver cómo siguen avanzando esas conversaciones. Decía el presidente ayer, bueno, tienen un plan. Se pone en varios escenarios, no lo anticipa, por cierto, pero dice, estamos viendo diferentes escenarios de lo que podría pasar el 5 de septiembre, el día después del plebiscito.
Así es.
¿Vamos al Congreso?
Vamos al Congreso.
Hoy ya comienza a discutirse, a tramitarse sueldo mínimo, salario mínimo, después del acuerdo entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno. Hay dudas respecto a cuánto va a significar esto para las arcas fiscales, y había molestia ayer, entiendo, algunos parlamentarios por los dichos de la ministra del Trabajo. Esto comienza a regir a partir de hoy día domingo, dijo la ministra.
Sí, desde el 1 de mayo, sí. Efectivamente, pero primero tiene que aprobarse el proyecto. Sí,
hoy entusiasta, día, pero de entusiasta la ministra.
Hoy día se tiene que dar cuenta en la sala de la Cámara de Diputados del proyecto que ya ingresó, y ahí sería derivado a la Comisión de Trabajo, donde ya tienen citadas audiencias con representantes de los trabajadores y de las pymes. La verdad es que, bueno, el proyecto a grandes rasgos sube el salario mínimo a 380.000 desde el 1 de mayo de forma retroactiva, como decía la ministra, y desde el 1 de agosto a 400.000 pesos, o sea, se hace en dos tandas. Y esto también viene con un subsidio a las pymes de 22.000 por trabajador, que es un subsidio temporal. El salario mínimo, esto dura hasta abril, evidentemente, de 2023, lo que viene a ratificar también el proyecto. También viene, también recordemos, con este aumento para paliar el alza de los alimentos, digamos, la canasta básica protegida. Eso sí es hasta fin de año. El gobierno ingresó también, ya tiene listo el informe financiero, donde se revela que son 465 millones de dólares lo que costaría el total del proyecto, incluyendo todo lo que yo les digo, o sea, los dos subsidios, el de alimentos y el de las pymes, y más el aumento del salario mínimo. Eso es considerando este y el próximo año, eso sí, o sea, es el total de los totales, 465 millones de dólares. Pero podría aumentar a 501 millones de dólares en caso de que la inflación en 12 meses supere el 7%, porque en ese caso se gatilla un alza del salario mínimo en 10.000 pesos adicionales en enero del próximo año, y eso también implica un aumento del subsidio temporal que se le va a dar a los pymes desde 22.000 a 32.000 pesos. Por eso también se habla, ellos hacen una simulación, escenario A para 2023 y escenario B para 2023. Y lo que yo les doy son los totales de este y el próximo año con escenario A y escenario B. Más fácil de entender.
Oye, Mariana, ¿ah? ¿Y todo con fondo a ley de presupuesto? ¿Sale de ahí?
Claro, esto, bueno, la verdad es que todas estas platas son de el alza de ingreso mínimo, por ejemplo, te considera un 135 millones, el subsidio a las pymes 115 millones y la compensación del alza de precio de la canasta básica 225 millones. Bueno, esto lo va a tener que ver también la Comisión de Hacienda después de la Comisión de Trabajo.
Pero no corre riesgo en el Congreso, ¿o sí, el proyecto mismo?
Mira, no debería, esto viene con acuerdo con la CUT, al menos así lo valoran, por ejemplo, hablaba con el presidente de la Comisión de Hacienda, o sea, de la Comisión de Trabajo, quiero decir, de la Cámara, Alberto Undurraga, que él me decía, sí, está bien, esto viene con acuerdo, lo que es súper positivo, pero también tenemos que ver qué tanto ayuda esto a las pymes, porque acordémonos que también...
Ese es como el tema, ¿no?
Sí, por ahí va más el tema. Y el subsidio a la canasta, quizás, o sea, el tema de la canasta básica protegida, quizás igual haya que ver algo, pero más que nada el subsidio de las pymes, donde probablemente vayan a poner énfasis algunos parlamentarios. Recordemos que las pymes han sido una de las más golpeadas durante la pandemia. Ahora esto sí.
No, pero además tienen una influencia en el mercado bien alta también.
Sí.
Uno suele pensar en las grandes empresas, pero las pymes, o sea, tienen un impacto en el mercado laboral importante.
Efectivamente, ahí está la fuerza laboral. Y de hecho es donde hay más personas también con sueldo mínimo. Entonces, a ellas también, ellas decían en su momento cuando se llegó a un acuerdo con el ACUT, claro, pero nosotros somos los que le damos mayormente trabajo a la gente que gana sueldo mínimo, que no son justamente los que están en la CUT necesariamente, que son más de empresas quizás más grandes. Pero claro,
se llegó por eso se reactivó además la conversación de inmediato con el ministro de Economía para dar la solución a las pymes.
Sí,
¿no?
Efectivamente. Hoy día, de hecho, hay una reunión en La Moneda del presidente Gabriel Boric, va a estar también el ministro de Economía con representantes de las pymes. Recordemos, sí, que esto ya también se llegó a un acuerdo al menos con una mayoría de las pymes, y bueno, ahí vamos a ver lo que el Congreso tiene que decir. Este es probablemente uno de los proyectos también más importantes que hasta ahora el gobierno ha ingresado, uno de los más...
Es generosa la Mariana, es que no ha ingresado nada, pues Mariana, no, no, ha ingresado puras cosas. Sí, bueno. Es el primero en serio, creo yo, ¿no?
Sí, está claro, el del retiro, el de expropiación de los fondos, y este de los que me ha tocado ver en el,
este
en el área económica.
Discusión,
este, claro.
Sin duda, digamos.
Sí.
Ahora igual se viene una batería de proyectos para no andar... ser tan mal hablada. Se
supone
que está comprometida una batería de proyectos
para
esta semana. Sí. El frenesí ya viene, de la sequía al frenesí.
Cinco o seis fue lo que anunció anoche el presidente y se van a entrar, ¿no? ¿Viste? Cinco o seis.
Un montón.
Ya, pues. Vamos a ver qué pasa con el sueldo mínimo. Harto trabajo. Vamos a ver. Mariana Marusich, Gloria Fagundes, nuestra infiltrada de esta jornada de día lunes.
Buena semana.
Que estén muy bien, ¿eh? Buen
Buena
inicio de semana. Se viene Hablemos en Off, pero antes, usted sabe, la actualización de informaciones con María José Soto. Quédese acá al 89.7. Que tenga un buen lunes. Muy buenos días.